A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Hoy viernes 14 de junio estamos transmitiendo a través de radiocamacuá.uy y también, como siempre, a toda la ciudad de la costa a través de la 92.3 Ciudadana FM. En el programa de hoy les traemos una entrevista con Carolina Camilo, presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, por dos asuntos que nos preocupan, tienen que ver con el conflicto en el que están embarcados los defensores de oficios con reclamos muy puntuales que, además de hacer a las condiciones laborales de estos trabajadores, también hace al funcionamiento de la justicia. Y también a propósito de la posición, el comunicado que en su momento emitieron con respecto a los cambios en la ley de violencia basada en género. Así que allí estaremos indagando sobre cuál es la posición de este colectivo tan importante para la aplicación de la justicia en nuestro país con respecto a este tema. En el segundo bloque vamos a estar conversando con el psicólogo Gustavo Álvarez, que en el día de ayer estuvo brindando un taller sobre acoso laboral en AEBU para dirigentes sindicales y estaremos conversando entonces con él sobre este tema. Pero como siempre los invitamos a escuchar, antes que nada, los principales titulares del día. El Frente Amplio discutirá el lunes en su mesa política si adhiere a la movilización del PIT-CNT del 27 de junio. El paro es para conmemorar el aniversario de la huelga general de 1973. Quedamos sumamente preocupados, dijo el presidente del PIT-CNT, sobre la noticia de que fue víctima de un operativo policial promovido por el jefe de seguridad, Alejandro Astesiano. Es mucho más grave de lo que nosotros habíamos conocido en 2023, agregó Marcelo Abdala. El MIDES no auditó a la ONG Uruguay Adelante, dejando sin justificar el destino de 63 millones de pesos. Además, se conoció que el presidente de la ONG percibió un salario entre 2021 y 2022, a pesar de que esto está prohibido por ley.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Continuamos en Camacuá Diario y vamos a establecer un contacto telefónico ahora para darle la bienvenida a Carolina Camilo, presidenta de la Asociación de Defensores Públicos. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por atendernos.
Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, lo que motivaba nuestra nota en su momento tenía que ver con la posición de los defensores de oficio con respecto a las modificaciones que se intentan hacer a la ley de violencia basada en género y que se habían mostrado críticos con esta iniciativa.
Exacto, nosotros desde la asociación emitimos un comunicado en el cual manifestamos nuestra posición respecto a la preocupación sobre estas modificaciones que se pretenden respecto de la ley de violencia basada en género. En primer lugar, porque bueno, los defensores públicos somos quienes participamos en un 90% de los casos que tienen que ver con la violencia de género en nuestro país. En ese sentido, entendemos muy importante poder dar nuestra visión respecto a la experiencia que hemos generado estos 7 años de aplicación de la ley. Por otro lado, también somos quienes estamos atendiendo en todo el país. Y eso también nos permite poder evidenciar diferentes dificultades que claramente no son las mismas en todos los lugares. Y en ese sentido, nosotros habíamos pedido varias reuniones al presidente de la República y nunca fuimos recibidos. Entonces, bueno, en primer lugar manifestamos esa visión. Y por otro lado, también nos genera la preocupación de que esta discusión que se está dando respecto a la implementación de la ley 19.580 no parte desde la honestidad que tiene que tener el sistema político, que es que no se han otorgado los recursos suficientes para poder implementar esta ley. Por lo tanto, no podemos estar hablando de las ineficiencias de una ley la cual ni siquiera se ha podido aplicar en su totalidad por una decisión política, que es que desde 2017 hasta esta fecha no se le han dado los recursos necesarios.
Bien, una de las cosas que a lo que va este argumento también es que no, lo que se dice es que la ley no ha logrado reducir los femicidios.
Y se entiende entonces que la no otorgación de presupuesto para ello complique justamente el objetivo de la ley. ¿Qué hay del resto de las modificaciones que se están planteando, como la posibilidad de volver a instaurar que se pueda utilizar prueba para deslegitimar el testimonio de niños, niñas y adolescentes?
Respecto a lo primero que mencionabas, es claro que una ley sin recursos es una aspiración. Y la ley 19.580 prevé un abordaje interinstitucional respecto a la violencia de género, donde se prevé diferentes políticas públicas, ¿no? En vivienda, salud, justicia, trabajo. Si no hay recursos, es claro que una mujer que está viviendo una situación víctima de violencia y va, accede a estas instituciones, y las instituciones no le pueden dar una respuesta acorde, es claro que es muy difícil poder erradicar los números de femicidio y de violencia basada en género. Respecto a lo segundo, sí, vemos con preocupación porque se ha manifestado que hoy en día las personas que son denunciadas por delitos relacionados a la violencia de género, en especial lo que tiene que ver con los delitos sexuales, no cuentan con garantías procesales para defender su inocencia. Y en base a ese argumento es que solicitan esta modificación. Nosotros como defensores públicos que atendemos el 90% de los casos también en la materia penal, esto quiere decir a personas que están siendo investigadas por delitos y también los delitos relacionados a la violencia basada en género, no podemos sostener que hoy no hay garantías, que esta ley recorta las garantías. Lo que sucede hoy en día, especialmente con lo que tiene que ver con las pericias, es que, por ejemplo, nosotros como defensores públicos, nuestros clientes, nuestros patrocinados no cuentan con medios económicos para pagar pericias. Y la Defensoría Pública no tiene fondos para poder atribuirla a eso. Entonces, la garantía para defensa de esa persona no es porque la ley impida hacer pericias, no es que la ley no. La protección de las víctimas es algo que no está solamente dispuesto por la ley 19.580. Está dispuesta por convenciones internacionales y otras leyes, como es el Código del Proceso Penal y el Código de la Niñez y la Adolescencia, y es claro que el respeto a la víctima, su consentimiento al momento de someterse a instancias periciales, que estamos hablando que son instancias médicas, donde hay una invasión del cuerpo y de la mente de la persona, y es claro que la víctima debe ser asesorada y contar con su consentimiento, entendemos que tiene que ser también algo que la ley deba proteger y que con esta modificación se permitiría ciertas prácticas las cuales podrían llegar a atentar contra estos principios.
Claro, es clarísimo, Carolina. Por último, sobre este tema te consulto, porque una de las cosas que se dice, y a veces también esos discursos logran permear como la opinión pública o las conversaciones cotidianas de la gente, tiene que ver con las denuncias falsas o los falsos testimonios, o esta idea también que se ha también instalado desde la legislación de el concepto de alienación. ¿Cómo en nuestro país hay algún estudio, algún número que indique cuánto representan esas denuncias falsas en la justicia?
Bueno, respecto a este tema, no existen números, por eso me sorprende que se afirme que las denuncias falsas son una cantidad que llega a afectar el sistema de justicia. Nosotros eso no lo percibimos así, por el contrario. Lo que sí existe recientemente es un estudio que realizó la Facultad de Derecho, en el cual hace un muestreo de casos y un estudio de expedientes, del cual además este proyecto de modificación cita y se basa a los efectos de pretender estas modificaciones. Esta investigación a texto expreso dice que no evidencia que de las denuncias estudiadas no evidencian denuncias inverosímiles y que por el contrario, cuando se ha evidenciado algún número de denuncias que sí podrían llegar a tratarse como dudosas, estas son muy pocas, pero que además no son solamente utilizadas por uno de los géneros. Y pone un caso específico donde hay un hombre que denuncia a la actual pareja de su expareja y mamá de su hijo. Por lo tanto, este estudio nos viene a dar bastante luz sobre este tema y viene a sostener que nosotros veníamos sosteniendo, que no es hoy el tema de las denuncias falsas las graves dificultades que tiene el sistema de justicia. Que hay denuncias falsas, como puede haber en cualquier otro delito, eso obviamente no vamos a poder asegurar que no existan, pero lo que es importante también para la gente, que esto es otra cuestión que nos preocupa, es que se ha dicho que las denuncias falsas respecto a la violencia de género no tiene consecuencias. Y esto no es así. Recientemente hemos visto casos donde mujeres han resultado condenadas por el delito de simulación de delito. Pero además, también hay que aclarar que el año pasado, cuando se discutió la ley de tenencia compartida, uno de los artículos de esta ley prevé una agravante específica al delito de simulación de delito cuando suceden con denuncias respecto a la violencia basada en género. ¿Esto qué quiere decir? Que las denuncias falsas de violencia de género no es verdad que no estén agravadas. Por el contrario, están agravadas y son más graves para el sistema que cualquier denuncia falsa respecto de otro delito. Entonces también nos parece importante poder resaltar. No estamos de acuerdo claramente con ninguna denuncia falsa. Hay que castigarla, podrá haber problemas de praxis como hay en otros delitos, pero no es verdad que la ley de violencia basada en género disponga una impunidad respecto a esta conducta.
Bien, clarísimo. Por último, Carolina, te pregunto por algo que está vinculado con esto y con el normal funcionamiento también del sistema y que tiene que ver con el conflicto en el que están en este momento los defensores de oficio por una situación que están denunciando como crítica. Contanos un poco de qué es lo que está sucediendo y cuáles son los pasos que van a dar.
Muy bien, sí, es una situación que venimos arrastrando hace mucho tiempo, que es el debilitamiento institucional que tiene la Defensoría Pública. Por falta de recursos, estamos nosotros siempre reclamando que nos faltaría al menos 100 cargos para poder cubrir todas las necesidades de servicio, sobre todo lo que hablábamos, ¿no? En lo que es la materia de familia, en la materia de penal, que es la que hoy más nos demanda. Lo que sucede es que en el 2022 logramos que se nos otorgaran únicamente 18 cargos, los cuales iban a ser ejecutados el año pasado 9 y este año 9. Y bueno, lamentablemente estamos en el mes de julio y no se han podido cubrir esas vacantes por la no existencia de lista de concursos. La Suprema Corte ha tenido graves carencias en lo que es la gestión de la defensa pública. Claramente no somos una prioridad para el Poder Judicial y hoy tenemos esta situación. A la sobrecarga de trabajo se le suma un número de vacantes, para que te das una idea. Nosotros somos 300 en todo el país, estamos hablando más de 25 vacantes, esto quiere decir que nos acercamos a un 10%. Con la sobrecarga de trabajo que tenemos, obviamente esto es inadmisible y repercute no solamente en nuestras condiciones laborales y nuestra sobrecarga, sino en la precarización del servicio. Y en ese sentido, bueno, hemos tomado medidas y estamos a la espera de ver los movimientos que se puedan dar para subsanar esta situación, y si no, continuaremos adoptando medidas gremiales.
Muy bien. Carolina Camilo, presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, te agradecemos muchísimo estos minutos en Camacuá.
Gracias a ustedes por la invitación y siempre a las órdenes.
Vive a Montesil y le niegan el galpón. Abajo la montonera, cuando el llano corcovió y un ñudo de orientales lanza trabuco y pacó. Patas de sargento, de comandante el patrón, y los peones de Melico salga de ahí. Si era un primordial, si hubiera una guitarra y algún pardo trovador, la galponera Patito, general de división. los ojos de su canción, ruda para los sacrificios y curtida para el amor. La llama, la galponera y es milonga de fogón, que lo mismo vive a monte si le queda el galpón.
Dale un aplauso fuerte a Pepe.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario y vamos a establecer contacto. Le damos la bienvenida al psicólogo Gustavo Álvarez a propósito de un taller sobre acoso que se brindó en el día de hoy a dirigentes en AEBU. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por atendernos.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Queríamos conocer un poco de primera mano cómo se había desarrollado este taller que se dio en el día de hoy y sobre todo sobre la temática que lo motiva.
Bien, la temática es una temática largamente trabajada por nosotros, por un grupo, sobre todo por AEBU en general, pero por un grupo de gente que ya hace más de 10 años conformamos un protocolo antiacoso para la banca oficial, para toda la banca oficial, que es el que está vigente y asumido por el Ministerio, o elaborado también por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En esta oportunidad en particular, lo que se hizo fue un taller donde se expuso las diferentes características de lo que es acoso laboral y de lo que no es acoso laboral, que no es de menor importancia saber lo que no es, porque en general cuando uno extralimita, la frontera del acoso laboral termina siendo todo pasible de denuncia de acoso laboral, lo cual no se compadece con lo técnico, ¿no? Entonces, bueno, expusimos allí lo que no era acoso laboral, lo que sí es acoso laboral, las características que tiene, los protagonistas que aparecen constantemente en situaciones de acoso, el presunto acosador, el presunto acosado, la tribuna que avala por acción, por omisión o por negligencia o por negación la conducta acosadora, y la institución también. Hay muchas instituciones que eventualmente pueden habilitar y favorecer y normalizar la conducta de acoso. Posteriormente le señalé cuáles eran las pautas para tener protocolos efectivos, cómo debemos tomar una denuncia, cómo evaluar la admisibilidad de esa denuncia, cómo informar a quien denuncia, que es algo difícil de comprobar, que esto no inhibe para nada la presentación de las denuncias, pero sí entiendo que es una posición ética avisarle a quien denuncia que por más que se constituya realmente la situación de acoso, es algo dificultoso, que debemos contar con pruebas objetivas, fácticas. En definitiva, transitó un poco por ahí el transcurso de la tarde del día de hoy.
Bien, ¿cuál es la importancia de que los dirigentes de un sindicato, en este caso de AEBU, puedan formarse y puedan tomar contacto también con esta temática y las distintas aristas que presenta?
Y es fundamental, ¿no? Es fundamental porque cuando no tenemos conocimiento, y sobre todo quienes dirigen, cuando no tenemos conocimiento de una temática que lamentablemente y producto de la sociedad en general, ¿no?, se va dando y ya no es extraordinario, o por lo menos se está visibilizando un poco más, si no tenemos conocimiento y lo llenamos con inferencias, interpretaciones, flaco favor le hacemos a las verdaderas víctimas de acoso, de este flagelo, que tiene consecuencias tanto en lo biológico, en lo psicológico, en lo familiar y en lo laboral, ni que hablar, ¿no?
Sin duda. Desde el punto de vista técnico, en los últimos años se ha avanzado mucho en esto que comentabas al principio, la detección, la prevención, pero también la diferenciación con otro tipo de problemáticas que se desarrollan en el ámbito laboral.
Sí, y era uno de los focos como bien señala, fue uno de los focos también, ¿no? Poder diferenciar lo que es un conflicto laboral, inclusive lo que es violencia laboral de lo que es acoso laboral. Y no es poco importante eso, ¿no? Justamente por lo que señalaba anteriormente. Si llenamos en una gran bolsa informes sin límites claros situaciones de acoso, terminamos perjudicando a las situaciones y a las víctimas reales de situaciones de acoso. Entonces, es bien importante eso, sí.
Muy bien. Bien, Gustavo, algo que te parezca destacable, que quieras agregar en este sentido. Nosotros queríamos tomar contacto sobre todo y bueno, conocer de primera mano este taller que se brindó en el día de hoy.
Yo creo que es muy importante que se sensibilice, que se conozca el protocolo inclusive, porque hay muchos compañeros que a pesar de tener ya creo que una década ya el protocolo que mencionaba anteriormente, hay muchos compañeros que aún siguen sin conocer que existe. Entonces, es imprescindible este tipo de instancias, es imprescindible que cursen, no sé si es la palabra correcta, pero que asistan dirigentes de primer nivel, ¿no? Porque y los otros dirigentes también, sin lugar a dudas. Pero es importantísimo porque el no conocimiento, como dije anteriormente, puede llegar a generar falsas posiciones o erróneas posiciones frente a situaciones e inclusive generar factores de riesgo para la propia institución.
Muy bien, psicólogo Gustavo Álvarez, te agradecemos estos minutos en Radio Camacuá.
No, por favor, gracias a ustedes.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Quiero es volar, volar, prefiero volar. y más allá no hay nada.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Llegamos de esta manera al final del programa de hoy y al final de nuestra semana en Camacuá Diario. Les deseamos a todos un muy buen descanso, un buen fin de semana y el lunes que viene los esperamos nuevamente a las 19 horas para compartir media hora de información junto a ustedes en Radio Ciudadana y en Radio Camacuá. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.